Marcos 9:14. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y diga a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdenos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Continuando con nuestros estudios de Mateo, ya llegamos ahora al capítulo 9. Mateo capítulo 9 y el versículo 32 al versículo 34. Nos toca considerar entonces un milagro muy parecido, similar al milagro que acabamos de leer en Marcos. Mateo 9, 32 al 34. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Vamos a estudiar estos versículos enfatizando tres cosas. La primera, la gran tragedia del mudo. La gran tragedia del mudo. La segunda, el gran milagro del Señor. Y la tercera, la gran blasfemia de los fariseos. Muy bien, antes unos comentarios. Los demonios, hermanos y amigos, existen. Los demonios existen. Como se les llama en el capítulo 10, en el versículo 1, los espíritus inmundos existen. No son una superstición, no son tradiciones populares. Los demonios, el diablo, de verdad existen y son muy poderosos y destructivos. Hace tiempo, hace más o menos unos 20 años, creo, estuvo muy de moda entre los cristianos leer un libro que se llama Cartas a un Diablo Novato, de C.S. Lewis, muy famoso en Estados Unidos y en Inglaterra. Me gusta mucho partes del libro, a veces lo vuelvo a leer. Pero mi problema con ese libro es la premisa de que hay diablos novatos. De que hay diablos insensatos y medio tontos. No. Los demonios, los espíritus inmundos, el diablo de verdad engañan y son muy eficientes, son poderosos en la destrucción de la familia y aún de iglesias. Tienen inteligencia y poder diabólicos. Los demonios existen. En segundo lugar, los demonios existen Pero ellos no tienen la culpa de todo. Los demonios existen, pero ellos no son la causa del todo el mal en el mundo. Hay hermanos que le echan la culpa al diablo de todo. Una enfermedad es un espíritu inmundo. Un pecado es un espíritu inmundo. Una debilidad es un espíritu inmundo. Todo es un espíritu inmundo. Eso no es cierto. Ciertamente los espíritus inmundos existen y pueden causar enfermedades, como el caso que vamos a estudiar. Eso es cierto, y aún la ceguera, la sordera, aún ataques epilépticos, por así decirlo, como leímos en Marcos. Muchas cosas, pero no son culpables de todo. Escuché a una señora hace más un año, una hermana de otra iglesia, y me dijo, me estaba contando, yo tengo un problema que no puedo dejar la soda, no puedo dejar la Coca-Cola. Pero me dijo un día, ¿sabe qué, hermano? Hay una hermana muy poderosa en la oración que está orando para que Dios saque el espíritu de adicción que yo tengo de la soda. Un espíritu tengo yo, hermano, por eso no puedo dejar la soda. Es glotonería eso. Es glotonería. Simple y sencillamente glotonería, falta de disciplina. No tiene un espíritu inmundo de la Coca-Cola, no existe tal cosa. Y hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Es muy peligroso dejarle la culpa al diablo y a los espíritus de todos los pecados, de todas las cosas. Porque lo que pasa es que en vez de arrepentirnos, nos autojustificamos. Es que el diablo, el espíritu que tengo yo, pues, le pegué a mi esposa, pero el espíritu que tengo yo, hermano, fue el espíritu, yo no. Soy codicioso, pero es el espíritu de la codicia. Tengo un espíritu y no se me sale, hermano. No, es pecado, y hay que arrepentirse, hay que dejar ese pecado. No se trata de los espíritus inmundos, la Biblia hace una diferencia entre las enfermedades y los endemoniados. Aún acerca de los lunáticos, los separa de los endemoniados, de los espíritus inmundos. No todas las enfermedades y todos los males y problemas del mundo son causados por el demonio y sus secuaces. Es muy importante el estudiar este pasaje y otros pasajes del Evangelio. Tercer comentario. Los demonios existen y debemos estar listos para combatirlos. Los demonios, los espíritus existen y debemos estar listos para combatirlos. Afortunadamente en estos tiempos no hay tantos demonios y tan públicamente como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero Efesios 6:10 nos dice claramente, véanlo con sus propios ojos. Efesios capítulo 6 y versículo 10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no se trata de humanos, de seres humanos. Nuestro problema realmente es contra principados, es un nombre de los demonios en la Biblia, de espíritus inmundos, potestades, es otra secuencia, otro escalafón de los demonios. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, esto es lo que hay que hacer para combatir y luchar y defendernos. Los demonios existen y como cristianos hoy en día tenemos que tomar la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la oración. Y ustedes pueden leer, ya hemos estudiado este pasaje, muy importante. En penúltimo lugar, penúltimo comentario. Los demonios existen, pero como cristianos no debemos curiosear y acercarnos a ellos. Los demonios existen, pero como cristianos no debemos, ese espíritu morboso que hay algunos cristianos, curioseando y estudiando y acercarse a los demonios. No. Es peligrosísimo. Ellos son más fuertes que nosotros. Son astutos y son muy, pero muy venenosos. Cuidado. Nunca permitamos que nuestros hijos, por ejemplo, jueguen con la Ouija. No. Nunca es del diablo eso. Directamente, espíritus inmundos. Nunca permitamos que nuestros hijos se involucren con amigos que leen y estudian acerca de la brujería. No. Aún la magia negra, esas cosas. No, cuidado. Los demonios existen, hermanos. Los espíritus inmundos existen. Cuidado con nuestros hijos. En último lugar, los demonios existen, pero no tocan al cristiano. Primera de Juan 5:18. Este versículo nos da mucha esperanza y mucha confianza en este mundo. Los demonios existen. Pero nos dice Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 18. Sabemos. Un estudio aquí entre paréntesis, ¿verdad? A los que predican, todos lo sabemos de la Biblia. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y la palabra maligno es una palabra que significa diablo, se puede traducir ahí diablo, demonio. El maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, versículo 19, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. No en el diablo está la solución, la vida está en Cristo Jesús. Entonces asegurémonos que hemos nacido de nuevo para que el maligno no nos toque. Asegurémonos que estamos en Cristo. Más de esto esta tarde, Dios mediante. Solo así podemos contra el diablo. No por nuestro poder, sino por el poder de Dios, podemos contra los espíritus inmundos. Muy bien. Con esto en mente, consideremos la gran tragedia del mudo. Volvamos a nuestro pasaje, nuestro texto, Mateo 9:32. La gran tragedia del mudo. Ahora, yo sé, algunos de ustedes que dudan de lo que acabo de decir, dicen, no, eso es del pasado, eso es superstición. Hermanos, es verdad. Hay algunas familias, yo sé, hay algunas familias en la congregación que pueden testificar de esto. Dios los salvó de esto. Ellos estuvieron en el pasado. De verdad, existe. Y tengamos cuidado. Estudiemos la Biblia de cómo derrotar al pecado, el diablo. Muy bien. Mateo 9:32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Es decir, al salir los ciegos, lo estudiamos la semana pasada, el versículo 27 al 31. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo. En cuanto salió un caso muy difícil, lo de los ciegos, entró otro caso a la oficina, por así decirlo, del médico divino, nuestro Señor Jesucristo. El caso del mudo, yo creo que era más grave que el caso de los ciegos, más trágico. Ahora, en sí, obviamente, el estar mudo es una tragedia. No poder hablar, no poder expresarse, no poder cantar. Imagínense que ustedes son mudos. Y van en una carretera, en un camino, ahí cerca de Carbón, en la oscuridad, en un rancho, y de repente se caen en un pozo, en un precipicio. Y son mudos. No pueden gritar. No pueden pedir auxilio. ¿Y qué desesperación ha de ser para un mudo caer en un pozo y no poder hacer nada, no poder gritar, no poder decir nada? Ciertamente, estar mudo es una tragedia, pero la gran tragedia del mudo es que estaba endemoniado. Porque el versículo nos dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Endemoniado. El demonio causaba su mudez. Pero no piensen que eso era todo, que estaba mudo. El reporte de Mateo, obviamente, es muy reducido, es muy breve, 3 versículos nada más. El demonio, el diablo, los espíritus inmundos son de verdad muy destructivos. Muy probablemente lo maltrataron, al igual que en nuestro pasaje leímos de Marcos, capítulo 9. Leímos de Marcos capítulo 9 y en el versículo 17, respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le tome, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando. Es más, el versículo 22 nos dice: Muchas veces le echa en el fuego y en el agua. Entonces ese espíritu mudo lo atormentaba, también no es que estaba mudo nada más, le atormentaba, le angustiaba, lo destruía, lo secaba. Es terrible lo estar endemoniado. Lo peor, la gente lo sabía, sus padres, su madre, su familia, sus vecinos sabían del problema. Y qué triste, por supuesto, a los padres ver a sus hijos así. Es de lo más triste en el mundo para una madre ver a un hijo así. Pero sobre todo, lo más terrible de todo, al tener un espíritu inmundo, la gente, ¿cómo lo consideraba? Como un inmundo, un endemoniado. La gente, por supuesto, no le permitía, y muy justamente, participar de las cosas divinas, de las cosas sagradas. No se le permitía entrar al templo, por supuesto que no. No podía sacrificar, no podía adorar a Dios. Eso es lo más terrible. Y muy probablemente entonces la gente aún hasta le tenía miedo, como el endemoniado gadareno. Los niños, me imagino, corriendo en cuanto lo veían. La gente tirándole piedras para que se apartara de ahí. Estaba inmundo, endemoniado. La gran tragedia del mudo. Pero veamos el segundo punto principal, el gran milagro del Señor. Versículo 33. Echando fuera al demonio, el mudo habló, y la gente maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ahora, yo creo que tal vez lo hemos leído tanto, no sé, ya no nos impacta como nos debe de impactar. Echó fuera el demonio. Echar fuera un demonio no es cosa fácil. Es de lo más difícil en el mundo. No se trata de decir una fórmula mágica exorcista y el demonio fácilmente se sale. No, 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 no. Es más difícil, hermanos, que sanar a un ciego. Los discípulos, los 70 discípulos, cuando fueron en su viaje misionero y volvieron y dieron su reporte a nuestro Señor Jesucristo, lo máximo para ellos, ¿qué dijeron? Lo máximo para los discípulos fue: aún, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Aún eso! Lo máximo para ellos fue eso. La cosa más difícil en el mundo. El pueblo no exageró cuando dijo: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nuestro Señor Jesucristo echó fuera el demonio. Hay que tener en cuenta, hermanos, que los demonios tienen más poder del que nos imaginamos. Tienen mucho poder. Se necesita entonces más poder que el de ellos para echarlos fuera. Hay un pasaje muy, pero muy interesante. Casi al finalizar la Biblia, en el libro de Judas, nos encontramos a un arcángel, el arcángel Miguel. Nos dice el libro de Judas que el arcángel, un arcángel, fíjense, los más altos ángeles, no pudo contra un demonio. No pudo. Y él le dijo: que el Señor te reprenda. Si un arcángel no puede, ciertamente el demonio, el diablo, tiene mucho poder. Y de verdad fue un gran milagro el del Señor. Ahora, ¿cómo es que nuestro Señor pudo hacer esto? Obviamente, ¿recuerdan Mateo 8:29? Mateo capítulo 8 y versículo 29. Los demonios salieron porque sabían quién era Jesús. Mateo 8:29 dice: unos demonios clamaron. Y yo me los he imaginado en un clamor tipo llorido, ¿verdad? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Con miedo y temblando. Los demonios creen y tiemblan, nos dice Santiago. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Los demonios le obedecieron, porque él era Jesús, el Hijo de Dios. Omnipotente, omnipotente. Un gran milagro. Al salir el demonio, nos dice nuestro versículo, el mudo habló. Otra prueba, como decíamos el domingo pasado, de que Cristo es Dios, de que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, el ungido de Dios. Isaías 35, se los leo otra vez. Isaías 35, el versículo 4, la última parte, dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo. ¿Y qué diría por primera vez ese mudo? ¿Qué cantaría el mudo por primera vez? Y el mudo habló. Si yo fuera el mudo, yo hubiera dicho, gracias, Señor. Y lo imagino con esas lágrimas, pero de felicidad. Gracias, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Puedo hablar! ¡Puedo cantar! ¡Papá, mamá! ¡Ya puedo cantar! ¡Ya puedo hablar! ¡Ya puedo ir al templo! ¡Ya puedo expresar mis sentimientos y mi adoración a Dios! El mudo habló. Lo más triste para mí del versículo nos dice, y la gente se maravillaba. Y decía, nunca se ha visto con cosa semejante en Israel. La gente se maravillaba y se emocionó, pero no se arrepintió. La gente no se arrepintió. Esas multitudes de Capernaum que vieron a los ciegos, que vieron al leproso, que vieron a la hija de Jairo, que oyeron al mudo hablar, se maravilló, sí, pero no se arrepintió. Mateo 11:20, ustedes pueden leer otra vez el pasaje. En vez de hincarse y confesar sus pecados ahí mismo, ellos siguieron viviendo una vida sin arrepentimiento. Al rato se les olvidó el milagro. Pero vean el último versículo. Eso es lo más trágico de todo. La gran blasfemia de los fariseos. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ahora, los fariseos no eran esas personas que nosotros conocemos con las máscaras en Semana Santa, ¿verdad? No se trata de eso. Esos hombres que vienen en la cuaresma, es una tradición yaqui realmente. Eso no pasa en otras partes del mundo. Los teólogos le llaman a eso un sincretismo, una unión de la religión diabólica yaqui y la religión y tradición católica. Es un sincretismo real. Pero eso es otra cosa. Los fariseos en los tiempos de nuestro Señor eran hombres, un grupo de personas, y según ellos estaban totalmente separados para Dios. Eran los fundamentalistas de su día. Claro, conocían las escrituras, la ley, estrictamente la seguían. Vean conmigo Filipenses 3:5. Las personas más cerca a Dios, más religiosas, los que más actuaban conforme a la ley, en ese tiempo se les llamaba fariseos. Y si una persona quería, por así decirlo, ser lo mejor para Dios, era un fariseo. Filipenses 3:5, nos encontramos el testimonio de Pablo, el apóstol San Pablo. Nos dice, yo fui circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Antes yo era un fariseo. En cuanto a la ley, irreprensible. Seguía las tradiciones de Moisés, Ahora, el problema era ese también, que seguían las tradiciones de Moisés, pero también añadían a la palabra de Dios. Eran los hipócritas y soberbios, orgullosos. Leemos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo cómo les exclamó: ustedes hipócritas, ay de ustedes. Y lo que pasó era que decían, pero no hacían. Pero esos fariseos de entonces eran hombres que conocían la palabra de Dios. Eran hombres que supuestamente estaban muy cerca de Dios. Eran los sumos sacerdotes los que estaban allá de verdad en el templo, lo más alto en el escalafón eclesiástico. Eso hace de esta blasfemia algo más grave. Ellos conocían la palabra de Dios, ellos conocían Isaías capítulo 35, y en vez de encarcelarle a Cristo como el Mesías, como Emmanuel, Dios con nosotros, hacen de Cristo, nos dice el versículo, un asociado del diablo. Dicen que Cristo trabaja por el espíritu inmundo del diablo mismo, de Belcebú, como nos dice en otro pasaje, en vez del Espíritu Santo. ¡Qué malicia! ¡Qué perversión! Cristo, el Hijo de Dios, en vez de hincarse y adorarle como el Hijo de Dios, obrando por el Espíritu de Dios, lo hace por el demonio. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, esto es muy grave, vean Mateo 12:31. Uno de estos domingos, en unos meses, Dios mediante, vamos a llegar a este pasaje. Vean Mateo 12:31. Nuestro Señor Jesucristo dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Esos fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo, y nunca, nunca, nunca tendrán oportunidad de perdón. Pero volviendo a nuestro texto, algún día, Dios mediante, vamos a estudiar más ese pasaje y lo que es el pecado contra el Espíritu Santo, algo imperdonable. O veamos el versículo 34 una vez más. Los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Noten que los fariseos no niegan el milagro. No podían negar el milagro, el mudo estaba hablando, los ciegos estaban viendo, la niña de Jairo estaba caminando. No negaron el milagro, pero no creyeron en Cristo, no querían creer en Cristo. Por más milagros que vieron, no querían creer en Cristo como el Hijo de Dios. ¿Y no es cierto, amigos y hermanos, que así hay muchos hoy? No pueden negar el milagro de la Navidad. No pueden negar, hasta celebran la Navidad. No pueden negar, vivimos en el año, ¿qué? 2003. Ahora que llegué a los 40 años, se me está olvidando, no sé si 2004 o 2003. Estamos ya en el año 2003. ¿Por qué? 2003 años después del nacimiento de Cristo. No podemos negar eso, y la gente no puede negar el milagro de la Navidad, de la Encarnación. No pueden negar la crucifixión, hasta la celebran en Semana Santa, celebran el milagro de la resurrección, pero no creen en Cristo, no quieren creer en Cristo. La gran blasfemia de los fariseos. Terminemos con algunas lecciones prácticas de este pasaje. Algo breve, pero hay grandes lecciones aquí. Si Mateo 9:32 al 34 es verdad, entonces, número uno, hermanos, traigamos a otros a Cristo. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Le trajeron. El Señor puede salvar y sanar a tus familiares, a tus amigos. Él puede, yo sé que Él puede, como dice el himno. Trae a tus hijos a Cristo. ora por ellos, intercede por tu pariente, por tu amigo, ayuna por ellos, trae a tus amigos a escuchar el Evangelio de Cristo. Por más graves que ellos estén en sus pecados y en sus delitos, las cosas más difíciles, a los endemoniados, Él puede sanar y salvar. Traigamos a otros a Cristo. Número 2. Alabemos al Señor porque Él echa fuera al demonio. Echando fuera el demonio. Él vino, nos dice 1 de Juan 3, para eso vino, para destruir las obras del diablo. Y si no estamos invadidos en este día de demonios, y si su número y sus actividades están limitados en este día, es porque Él los despojó en la cruz. Los que apuntan, Colosenses capítulo 2 y versículo 15, triunfó sobre ellos en la cruz, los despojó. Y gracias entonces, alabemos al Señor, que Él echa fuera al demonio. Número 3. Hermanos y amigos, arrepintámonos. Milagros. No diga usted, si yo veo un milagro voy a creer. Si yo veo una visión, entonces de verdad voy a ser cristiano. Los de Capernaum, esa ciudad, vieron muchos milagros, pero no se arrepintieron. Se maravillaron y se emocionaron, pero no se arrepintieron. Arrepintámonos por la palabra de Dios. En último lugar, demos gracias a Dios que Él nos protege del diablo y sus secuaces. Demos gracias a Dios, a nosotros como cristianos, Él nos protege del diablo y los demonios. Él nos protege de cometer el pecado que cometieron los fariseos. El cristiano no puede cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Por la misericordia y la gracia de Dios. No puede. Y el maligno no le toca. Sí, claro. Muchos de nosotros dudamos, mucho dudamos. Somos tan incrédulos. Algunos hemos pecado, y mucho. Pero Él nos protege y nos ayuda a perseverar. Nosotros podemos testificar con el apóstol San Pablo. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia claramente nos dice en Efesios capítulo 2 que si usted no es cristiano, usted está bajo el maligno. Si usted no es cristiano, hay espíritus inmundos en su familia. Usted realmente, aunque usted no lo sepa, tal vez esto es inconscientemente, tal vez usted nunca había escuchado eso. Usted está siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo le ruego a usted que considere estas cosas y estos pasajes. Y venga a Cristo y se acerque a Él, se arrepienta. Él es el único que puede echar fuera al demonio de su vida. Los demonios existen, hermanos. Cuidado. Tomemos la armadura de Dios todos los días. Todos los días, jóvenes, niños, temamos. El diablo existe. Y está contra nosotros. Gracias a Dios, tenemos a Cristo. Acerquémonos a Cristo. Acerquémonos a su cruz. Ahí hay poder. Poder. Sin igual poder. En la sangre que Él vertió. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos cuidas y nos proteges y nos conservas hasta tu reino celestial. Ayúdenos, Señor, auxílienos. Vivimos, Señor, aunque no creamos, en el mundo, y el diablo está contra nosotros, causa muchos tropiezos, engaña, especialmente en estos últimos días, como nos profetiza el apóstol San Pablo, en doctrinas de diablos. Pedimos, Señor, que tú protejas a esta iglesia, protege a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y haz de esta iglesia una iglesia fuerte en el Señor, en la fuerza y el poder del Señor. En su nombre te lo pedimos, y para su gloria nada más. Amén.